mío. La nieve va cayendo lentamente, ya hemos encendido el fuego del hogar y solo nos falta que tú vengas. Y
hoy por hoy, Andalucía Centro, Javier Cuevas.
...31 de diciembre, el último día del año, yo creo que es el ideal para hablar del tema que vamos a hacer ahora. Son muchas las personas españoles que, bueno, pues que pasan las Navidades, que vuelven a casa por Navidad, como la canción. Y son muchos los que durante todo el año pues viven en distintos países, ¿no? Les voy a presentar a Laura. Laura tiene 43 años, ella es ursaonense. Hace 9 años, pues con su marido, con su familia, con sus dos hijos, pues tomaron la decisión de marchar hasta Suiza. Y allí viven y tienen su vida, pues eso, durante todo el año. Y cada vez que tienen oportunidad, pues se cogen un vuelo Lausanne, Zurich, en Málaga, y se vienen a vivir las tradiciones, y ahora pues han vuelto a casa por Navidad. Hola Laura, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien,
aquí bien, ¿no? Sí. ¿Hace menos frío que en Suiza o casi igual, no?
Bueno, aquí, bueno, esta semana ya ha salido el sol, pero es verdad que la semana pasada hizo bastante frío. Y sí, bueno, hace allí nosotros, como estamos cerca del lago, estamos como, digamos, un poco a nivel del mar, entonces no hace tanto frío, pero sí se nota un poquito.
Vives en Lausanne, ¿no? Cerquita de Lausanne,
sí,
¿no?
Sí, vivo en un pueblo pegado a la ciudad, a Lausanne.
Eso bueno. ¿Cómo decidís? O sea, ¿cómo llega el momento de decir vosotros, tú eres además maestra de formación, ¿cómo llega el momento de tomar la decisión de marchar a un sitio que está, bueno, pues un poco, aparte de lejos, con culturas distintas y demás?
Bueno, pues porque, bueno, mi marido es que se fue como un año y medio antes que yo, y tuvo la oportunidad de encontrar allí un trabajo fijo y unas buenas condiciones de vida. Y entonces pues se fue un poco antes que nosotros y digamos que nos preparó un poco el terreno. Y ya decidí yo irme con los niños porque también, claro, la distancia y los niños eran muy pequeños y echaban pues mucho de menos a su padre. Uh-huh. Y decidimos irnos también. Yo estaba aquí en España con las oposiciones, aprobé posiciones, bueno, y no encontré yo mi oportunidad y entonces también decidí irme con él para allá.
Bueno, y una vez tomada la decisión, que entiendo que fue dura.
Sí, sí.
Porque tienes que dejar atrás pues una cultura, tú además eres cofrade, eres friante,
sí,
muy de nuestras tradiciones y de repente te vas a un país
que no
nada,
hay nada
tiene que ver en lo cultural con nosotros, ¿verdad?
No, eso es lo que siempre digo yo cuando llega una época que digamos Navidad, Semana Santa, feria. Claro, eso es lo que yo he hecho más de menos, porque claro, yo siempre he sido muy, como tú dices, de vivir todas las tradiciones y las fiestas, y es lo que más he hecho de menos allí, porque allí, claro, es que no hay nada de eso, no hay nada. De hecho, Navidad, bueno, ya ha terminado hoy la Navidad allí, y ya no hay nada más, no hay, claro, allí no hay cabalgata de Reyes, no hay, y la Navidad en realidad se vive en los mercadillos navideños, que empieza a mediados de noviembre, eso sí, empieza un poquillo antes, pero después lo que es vivencias de Navidad, amigos y eso, pues claro, pues no lo tenemos allí.
Calle.
Claro, calle, cervecita a la terraza, no, eso no lo tenemos allí, la verdad.
¿Y familia?
Y familia, sí, la verdad es que sí.
¿Qué es lo que más se echa de menos cuando uno está por ahí?
Pues la familia, claro, porque en mi casa y en la familia de mi marido, pues se vive muchísimo la Navidad y se reúnen todos. Y claro, y cuando hemos pasado, no hemos podido venir en Navidad, es lo que más hemos echado de menos.
Vosotros procuráis venir, ¿no? Siempre que
bueno, llevamos 4 años sin venir. Llevamos 4 años sin venir, pero por otras circunstancias, debido a que mi marido se tuvo que operar, o que las vacaciones pues no hay que coinciden tanto con las vacaciones de aquí, entonces pues tenemos muy poco tiempo para venir, entonces para venir una semana pues no nos merece muchas veces la pena. Uh-huh. O no hay vuelos, o los
porque
tenéis
que organizaros con tiempo, pues claro, para medio de hacer, ¿no?
Claro, claro.
¿Cómo es tu vida allí, Laura? ¿Qué haces tú?
Pues yo allí trabajo en una escuela infantil, soy responsable pedagógica del grupo de 4 clases de 3-4 años. y nada, y allí estoy, voy de lunes a viernes a trabajar. Y ya te digo, tuve allí la oportunidad, empecé como maestra y ahora pues soy responsable pedagógica o jefa de estudio, podríamos decir que equivale más o menos a lo que hay aquí. Y claro, la vida es en francés, no hablas en español y como yo digo, muchas veces llego a mi casa con la cabeza un poco para el otro lado porque de estar todo el día hablando en otro idioma, pues la verdad es que te cansa muchísimo más.
Te has tenido que adaptar, o sea, porque no siempre, o sea, no fue llegar, irte a Suiza y empezar a trabajar en una escuela infantil, sino que has tenido que pasar un proceso, y sobre todo con el tema del idioma, ¿no? Para ¿Cómo ha sido todo? Cuéntanos.
Bueno, pues claro, es que cuando llegas a otro país, tú puedes tener toda la experiencia laboral que tú quieras, puedes tener todos los diplomas que tú quieras, pero ellos tienen que ver cómo tú trabajas y si es verdad que tú has estudiado y has trabajado para ese trabajo. Entonces, claro, la primera barrera también que te encuentras es el idioma. Entonces, yo me veía en un país que yo no sabía, bueno, yo di francés en el instituto, en bachillerato, como todo el mundo, pero cuando llegas allí, el francés de bachillerato y de la ESO, como que no te sirve para mucho. Tres palabras sueltas, pero para tener una conversación y para trabajar, pues no te sirve. Entonces, claro, yo también no conocía a nadie y al principio, pues, claro, mi marido trabajaba, yo estaba con los niños, entonces yo empecé limpiando oficinas por la tarde. Mi marido llegaba de trabajar y era cuando yo me iba.
¿En qué trabaja tu marido?
Mi marido trabaja en fontanería industrial, en los edificios nuevos, hace las instalaciones en los edificios nuevos. Y entonces cuando él llegaba a las 5 de la tarde, pues era cuando yo me iba a trabajar, porque él se quedaba con los niños. Entonces yo, pero vamos, estuve poco tiempo en eso y entonces yo como soy una persona que hablo con mucha gente, me desenvuelvo, entonces conocí una persona que trabajaba en un hotel. Y entonces decidí, le dije a la persona que a ver si podía entrar en ese hotel a trabajar, porque en el hotel lo bueno que tiene es que no te exigen mucho nivel para empezar a trabajar, pero estás todo el día trabajando en francés. Entonces la manera más rápida que yo veía para aprender francés era así. Entonces me entré dentro del hotel, que era el Bourgivage Palace en el lago Alemán, que curiosamente fue donde el rey Juan Carlos le pidió la mano a la reina
Sofía.
Sofía, uh-huh. Sí, que de hecho me enteré después, no lo sabía. Y entonces pues estuve allí trabajando durante un año y medio. Entonces cuando yo ya me vi un poco desenvuelta en el francés, pues empecé a enviar currículum a las escuelas infantiles. Uh-huh. Y empecé en una escuela infantil, digamos, como de interina, que me llamaban cuando se ponía alguien enfermo, pero como era una escuela infantil muy grande y la verdad es que tuve mucha suerte porque les gustó mi trabajo como yo trabajaba y entonces yo trabajaba casi todos los días. Yo no había, raro era el día que me quedaba en mi casa sin hacer nada. Y bueno, en realidad, claro, yo tenía que convalidar mi diploma porque yo soy de educación primaria, pero trabajaba en una escuela infantil. Entonces me propusieron estudiar la carrera de infantil allí. Que bueno, que fui allí, hablé a ver qué pasaba con mi diploma, cómo lo podía hacer, y entonces me dijeron que me convalidaban 2 años de la carrera. Entonces en un año pues estudié allí infantil, que era, estudiaba y trabajaba a la misma vez, iba 3 días a, digamos, a lo que es la escuela superior o universidad, que se llama allí, para estudiar infantil, y trabajaba los demás días. Y bueno, y entonces pues terminé la carrera de infantil y ya empecé pues bueno subiendo escalones allí en la escuela hasta llegar a la responsable del grupo de 4 años.
¿Y cómo ha sido todo ese proceso, Laura?
Hombre, ha sido muy duro. Ha sido muy duro porque, claro, yo estaba sola con mi marido, los niños, entonces lo que era, yo tenía que estudiar a partir de las 11 de la noche todos los días y al día siguiente me tenía que levantar a las 5 de la mañana o para ir a trabajar o para ir a la escuela. Entonces ese año fue muy duro, muy duro. Tanto el año de los estudios como también el año del hotel también, porque en el año los años que estuve en el hotel yo trabajaba todos los días y no había fines de semana. Yo libraba miércoles y jueves, eran mis días libres. Entonces, yo no tenía, al principio no teníamos mucha vida familiar. Y claro, y pues claro, no tienes una abuela, no tienes una hermana, no tienes nadie que te ayude a echarte una mano. Entonces fue bastante duro, muy duro.
¿Cómo fue? Bueno, la tazón ya lo estás contando, algo duro, pero ¿cómo te reciben los suizos? ¿Cuál es un poco el sentir, ¿no?, de alguien, de un español que tiene que emigrar? Se habla mucho, ¿no?, de los migrantes, sí, de tal. Tú tienes esa experiencia. ¿Cómo reciben a los españoles, en este caso en Suiza?
Bueno, depende, pero sí es verdad que tienes que demostrar mucho. Tienes que demostrar todo lo que vales y cómo trabajas, cómo sabes hacer tu trabajo. Ellos te dan la oportunidad, por supuesto, porque gracias a Dios en Suiza como que hay muchas oportunidades de trabajo, pero tú tienes que demostrar. Entonces tú llegas y claro, te dicen, eres español, bueno, a ver primero cómo habla y después a ver cómo trabaja. Entonces tienes que demostrar el doble de las personas que, por ejemplo, han empezado su carrera laboral allí o han hecho sus estudios allí. Entonces, pues es bastante duro, porque sufres mucho, porque tú sabes muchas veces que sabes hacer las cosas que tú, pero la barrera del idioma te bloquea muchas veces en muchos asuntos, en una reunión de trabajo. Por ejemplo, en mi caso, para demostrar o hacer una o la pedagogía con los niños, toda la pedagogía que yo sé, pues al principio, pues claro, me costó muchísimo por la barrera del idioma demostrar todo lo que yo sé. Hasta ya, claro, hasta que ya me habitué un poquito más a expresiones, porque, claro, las expresiones son distintas, la didáctica, digamos, la forma de enseñar es bastante diferente, entonces yo tenía que adaptar la pedagogía que yo traía de aquí a la de allí.
¿Le enseñas algo en español a los niños?
Claro, claro. Además, hay muchos niños de españoles allí que trabajan en el Comité Olímpico, tengo muchos niños de españoles. Tengo niños también de países de América del Sur o de Centroamérica, entonces pues muchas veces pues con los padres hablo español y con los niños también les hablo español. Bien.
Y otra de esas experiencias de vivir la Navidad desde la distancia es la que nos puede contar Fen Alberto Charris. Él es colombiano, lleva 3 años y 3 meses, que me ha dicho, en nuestro país, y es vocal de una asociación que está en Lucena, que se llama La Voz de las Américas, y que bueno, lo hemos cogido el hombre de vacaciones en Sevilla hoy. Fen Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a ti y a la amable audiencia de este prestigioso programa.
Muy bien. Oye, comentábamos eso, ¿no? Estos días de Navidad, estos días de fin de año, ¿cómo se viven desde la distancia? ¿Cómo se viven tan lejos de tu casa?
La verdad es una época donde hay sentimientos encontrados, porque uno está muy lejos de su país, de su ciudad natal. Yo soy de Barranquilla, Colombia, y tengo a mis hijos allá en Colombia todavía, ya mi esposa está conmigo aquí, pero es bastante duro, se le intercortan las palabras a uno por los sentimientos, por la forma de cómo se vive la Navidad en nuestro país, diferente acá, pues, acá donde está actualmente.
De entrada, la climatología, ¿no? Entiendo que en Colombia por estas fechas seguramente hace más calorcito que aquí, ¿verdad?
Sí, para esta época se vive es fresco, pero ese calor caribeño, ese calor de playa, de río, de mar, y ese ambiente navideño es muy diferente, porque es la familia, donde se encuentra la familia, un día especial es como la del 7 de diciembre para amanecer 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción, que se celebra el 24 para el 25 con la cena navideña y los regalos y eso, el arbolito de Navidad. Uh-huh. Y un día como hoy, ya finalizando este año, pues es un día también bastante fuerte, porque es el último del año, es el último donde uno quisiera estar con toda su familia, pero por circunstancias de la vida, pues nos encontramos aquí en España y en Lucena. Donde me han recibido muy, muy gentilmente y amablemente.
Fren Alberto, comentaba yo al principio que son 3 años y 3 meses. O sea, lo llevas el día a día contado, ¿verdad?
Sí, claro. Estos días los llevo contado porque son momentos que no he vivido con mis dos hijos. Yo tengo dos niños, un niño y una niña. Y pues ya son 3 meses, como te dije, donde no le doy un abrazo, donde no le doy un beso, donde no le extiendo su mano, sino por la videollamada y eso. Y pues eso también me da duro porque son mis hijos y, claro, sí, y me hacen mucha falta.
Uh-huh. ¿Y tienes fecha ya para poder verlos? ¿Tienes ya? ¿Sabes cuándo vas a poder reunirte con ellos?
Repíteme, no te entendí la última.
Te decía, si tienes ya fecha para poder reunirte con ellos, ¿sabes cuándo vas a poder encontrarte?
Bueno, hay una fecha tentativa que es para a mediados del próximo año, por ahí como de junio a julio, estaré viéndome con ellos. Las circunstancias, pues hay veces de la documentación, le cohibe muchas cosas aún aquí, pero sí, esa es una fecha tentativa para el próximo año. Para junio a julio estamos reunidos.
Qué bueno, ojalá podáis vivir la próxima Navidad de 2026 juntos, ¿verdad? Y de alguna manera poder abrazarle y escucharle, que es lo que uno más echa de menos según estoy escuchándote, ¿verdad? Oye, vamos a hablar de esta noche de Nochevieja, Fren Alberto. ¿Cómo se celebra en Colombia la Nochevieja?
Bueno, se celebra esperando que suenen los... a las 12 de la noche se celebra esperando que suenen los pitos. Allá suenan los pitos de las diferentes empresas que hay en Barranquilla, y suenan las alarmas, suenan, entonces sale uno a la calle a felicitarse con el amigo, con el vecino, con el hijo, con la esposa, se reúne pues en las cuadras, en las diferentes calles, se reúne en familia, pues, y esa es la hora, el momento donde recibimos el año nuevo con las 12 uvas también, se vive esa tradición de las 12 uvas. Uh-huh. Se hace una oración recibiendo el año nuevo y despidiendo al viejo, y pues eso es muy hermoso en familia, porque la diferencia es que allá podemos hacerlo, acá no, por la cuestión que vivimos con el invierno, del frío y eso, lo demás, pero allá sí se vive más calurosamente el recibimiento del año nuevo.
Curioso también lo de las uvas, yo pensaba que solamente era una tradición nuestra, ¿no? Pero también vosotros tomáis las uvas, ¿no? En Nochevieja.
Sí, es una tradición de antaño también. Hay personas que salen con una maleta y recorren pues el sector, la cuadra, como para recibir el año nuevo con la esperanza de salir a viajar a cualquier rincón del mundo. Se visten de colores amarillos fuertes para vivir la esperanza. Y pues muchas tradiciones que se viven, pues el famoso pastel también se hace allá. Bastante, es una fecha donde se come bastante también el pernil de cerdo. Uh-huh. Se hacen muchas comidas diferentes para recibir el año nuevo.
Oye, ¿y vosotros en la celebración que hacéis en Lucena, habéis rescatado, mantenéis alguna de esas tradiciones de las comidas y demás, o os habéis adaptado también a la gastronomía lucentina?
Bueno, nos hemos adaptado a la gastronomía lucentina y la nuestra también. Por ejemplo, esto es una época donde en Lucena hay muchos colombianos de diferentes ciudades, como Cali, Bogotá, Medellín, donde nos reunimos en el piso de algún amigo y hacemos comidas tradicionales de nuestro país. Claro, está alternándola con la comida lucentina, porque eso tampoco se... las gambas y todo eso es rico también.
Claro que sí.
De pronto ya en Colombia, en Barranquilla, no, ese tipo de comida no se utiliza, pero aquí pues ya uno se ha adaptado a eso.
Qué bien, eso es lo que le enriquece a uno, ¿verdad? Las distintas culturas enriquecen a la persona. Yo creo que es muy interesante acercarse a ellas. Bueno, pues queremos saludarte, Fren Alberto, y queremos desearte lo mejor para este 2026, que ese mes de junio, julio te traiga pues ese anhelo, ¿no?, de reunir a la familia, y que la próxima vez que hablemos pues estéis todos juntos, que podéis abrazaros y que podamos tomarnos las uvas pues de la mejor manera posible. Así que feliz año y muchísimas gracias, Fren Alberto, por atendernos en el día de hoy.
Igualmente, feliz año para ti, para la amable audiencia de Cadena Ser, y feliz año para todo el mundo. Muchas gracias por tenerme pues a este mirante en cuenta para este tipo de actividades. Muchas gracias.
Muy duro, muy duro, porque yo lo comprendo perfectamente. Bueno, él es más duro todavía porque tiene a sus hijos también. Pero es muy duro de llegar una fecha señalada, no solo Navidad, que sí, que es una fecha muy familiar, pero un cumpleaños, una celebración familiar que te hacen videollamada y tú no estás, es bastante duro. Es bastante duro.
Bueno, pues Alejandra, que es hija de Laura, se ha venido también a la radio. Le he dicho, ponte los auriculares y acércate al micrófono y lo vamos a saludar. Hola, Alejandra, ¿cómo estás?
Hola.
Oye, ¿cuántos años tenía Alejandra cuando se fue?
Un año y medio.
Un año y medio. O sea que Alejandra pues, prácticamente se ha criado, ¿no? En Suiza, ¿no? Y se ha criado en francés además, ¿no?
Sí.
¿Sí? Oye, ¿cómo ha sido? ¿Cómo es tu vida allí? ¿Te lo pasas bien allí o prefieres venirte aquí a Osuna? Cuéntame.
Bueno, me lo paso súper bien allí con mis amigas, pero también me lo paso aquí muy bien con mis primos. Siempre voy a su casa y todo. Me lo paso bien en el lodo.
Laura, ¿cómo
aquí
se han adaptado los niños a estos cambios? Porque al fin y al cabo, pues, ella era más pequeñita, ¿no? Pero Juan era algo más sencillo, ya tenía su amiguillo y demás. Sí. ¿Cómo ha sido esa adaptación?
Bueno, Juan tenía, claro, estaba en esa tesitura de entre, tengo aquí mi colegio, porque Juan estuvo en la SAFA, hasta primero de primaria estuvo en la SAFA. Y entonces, claro, él tiene sus amigos aquí, estuvo en el colegio aquí, entonces estaba en la tesitura de quiero estar con mis amigos, pero claro, él también lo pasaba muy mal cuando su padre se iba. Y entonces también quería estar con su padre. Y la verdad es que gracias, que Juan es un niño súper abierto. Y cuando llegó allá al colegio, pues claro, no primero que es que no podía comunicarse con los compañeros ni nada. Entonces él estaba, yo estaba, sufría un poco porque digo, va a llegar, no va a tener amigos. Pero la magia de los niños, que allí lo acogieron estupendamente. Y entonces los niños allí de su clase en Suiza estaban muy pendientes de Juan. Y allí, Suiza es muy multicultural y hay muchas personas que vienen de muchos países para allá, entonces tienen allí, digamos, los colegios la ayuda a la integración. Entonces Juan tenía una persona que le ayudaba a la integración, le ayudaba con el idioma, le ayudaba a conocer el país. Incluso muchas veces estando en el cole lo cogía y se daban un paseo por los alrededores para enseñarle el camino a casa, a dónde tenía que acudir, todas las necesidades uh-huh. básicas que había alrededor del colegio para que no se perdiera. Y él fue, claro, poco a poco, haciéndose sus amigos allí, que yo le decía, digo, bueno, Juan, en el recreo, ¿a qué juegas? Y me dice, mira, mamá, porque eso se me ha quedado grabado, me dice, mamá, los niños hacen una cosa y yo les sigo. No sé lo que hacen, pero yo hago lo mismo. Pues muy bien.
Por imitación,
genial,
¿no?
Claro, genial.
Alejandra, ¿cómo es tu día a día allí? Cuéntame a qué hora te levantas, qué haces, cuéntame.
Pues me levanto a las 7 o a las 6:45 uh-huh. para coger el autobús. A las 7:45 me voy de mi casa, cojo el autobús a las 8, empiezo el cole allí, depende, a las 8:40, ahí, a las 7:40 uh-huh. o a las 8:30. Uh-huh. Y a veces termino a las 3:15 o a las 5.
Bueno. ¿Y comes allí en el cole? ¿Sí?
Y voy al comedor.
Uh-huh. Oye, ¿qué tal la comida suiza? ¿Cuál te gusta más? ¿La que hace la abuela o...?
La que hace la abuela.
Sí, es verdad, ¿no? ¿Qué curso estás, Alejandra?
En primero de la ESO.
En primero de la ESO. Bueno, que es un equivalente, ¿no? Entiendo.
Sí,
que
digamos
no,
que más o menos, no sé yo si equivale a primero de la ESO o equivale a sexto de primaria. Uh-huh. Ella está en 7P, que se llama séptimo, 7 de primaria, pero ahí empiezan en primero, empiezan con 4 años.
Uh-huh. Oye, ¿y después cómo son las tardes? ¿Cómo te diviertes allí?
Pues con las tardes pues salgo con mis amigas, voy al McDonald's con ella, al Burger King, no sé.
Bien. Igual que aquí, ¿verdad?
Sí.
Está bien. ¿Y las navidades allí?
Pues las navidades son como en aquí, pero no solo que allí no hay reyes.
Hay reyes magos. Ay. Pero bueno, supongo que no, que mamá habrá mantenido un poco, ¿no?, el espíritu de reyes magos, ¿sí?
Sí.
Bueno, ¿lo de volver a España?
Bueno, no, por ahora no sé, no, es que no lo sé, la verdad es que es una pregunta que me hace mucha gente, pero no sé, no sabría decirte, claro, te habría que hacer muchos cambios, claro, lo primero es encontrar trabajo aquí, sería lo principal, y claro, y ya puedes adaptar, bueno, los niños en verdad se adaptan, a Alejandra le encantaría venirse aquí, va a estar con los primos, y todo, y bueno, y Juan, que es un poco más mayor, pues le costaría a lo mejor más adaptarse, pero bueno, ellos los estudios al final se irían adaptando, pero bueno, ya...
Estamos a 2 horas, ¿no?, en avión de...
Sí, estamos
de
casa, a 2 horas, ¿no?, 2 horas y media de Sevilla o Málaga a Ginebra, así que tampoco estamos tan lejos.
Bueno, pues nada, oye, que te agradezco que te hayas venido a la radio hoy a contarnos un poco cómo se vive, ¿no?, sí, en otro país, en esta fecha. Me parecía... Pues eso, interesante conocerlo, sobre todo en esta época en la que los migrantes pues están un poco en el ojo del huracán de, sí, muchos, ¿no? Donde parece ser que no entendemos, ¿no?, que no se migra por gusto,
no,
que se migra por necesidad, ¿verdad? Y que, y que nosotros también lo hacemos, ahora quizás menos, pero que siga habiendo casos como el tuyo, ¿verdad?
Sí.
Que en este caso a Suiza, pues que habéis tenido que buscar las papas, como yo digo,
sí,
en otro país. Que te deseo lo mejor, ¿eh?
Y gracias.
Y que nos vamos viendo la próxima visita ya, cuando Semana Santa, feria, creo que este año es feria.
Año creo que toca feria, aunque tú sabes que yo soy más de Semana Santa, pero este año toca feria, así que, y nada, y gracias por invitar y por dar un poquillo de voz a las personas que estamos fuera y que echamos tanto de menos a la familia y a los amigos. Yo siempre lo digo, se echa mucho de menos a la familia, pero a los amigos también, sobre todo si, como en mi caso, tienes un grupo bueno de amigos y eso, allí se echa mucho de menos también esos ratitos con los amigos también.
Bueno, qué bien. Alejandra, que te veo en la feria, ¿no? ¿Te vas a vestir de gitana este año, no?
Sí.
Claro, es lo suyo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues nada, que te lo pases muy bien, ¿eh?
Vale,
que se lo cuente a tus amigas. Oye, que me voy a España, que me voy a vestir de gitana, ¿eh?, de flamenca, que me voy a la feria, ¿verdad? Que le vas a dar una envidia tremenda.
Sí, porque allí conocen la feria a los suizos y eso les gusta.
También, ¿no? Oye, gracias por venir.
Gracias a ti.